Bienes y Artes, en 810 Vivo.
Más como lo vivo en vos, la copla es para los dos, para vos y para mí. Y esta copla vive Dios, solo me trastoca a mí, pues aunque yo viva en ti, tú seguirás siendo.
Las 11 y 25. A poco más de 4 años de la edición de Bruma de Abril, la compositora e intérprete Estela Mañone presenta su nuevo disco. Se llama Pies Pequeños. En el álbum, la artista adapta y musicaliza 11 poemas escritos por Mauricio Rosenkopf que cuentan diferentes momentos de la infancia de su hija. Los textos musicalizados poseen un sello de ternura, emotividad y hondura que son fruto de las condiciones en las que estos fueron concebidos. Rosenkopf le escribió cuando estuvo preso y su hija Alejandra era chica. Los temas recorren climas acústicos, con arreglos de guitarra, pianos y hasta otros más electrónicos, y en todos ellos Estela mantiene su canto suave y coloquial. Para hablar sobre este material es que la recibimos en estudio y tenemos por aquí al otro lado de la línea a Mauricio Rosenkopf. Estela, gracias por estar acá acompañando. Mauricio, te tenemos por ahí, ¿sí?
Pero sí, estoy escuchando ahí, viste que el conjunto incluye un indígena, ¿no?
Sí.
Hay una voz de indio. Bueno, yo no sé por qué no puso el nombre. Es un yupanqui del Metropolitan.
Sí. Está bueno, Ruso. Bueno, buen día. ¿Cómo está la mañana por allá afuera?
Acá es espléndido.
Bien, acá también.
Digamos, son los atisbos de la primavera ya.
Bien. Sí, bueno, lo debes estar viendo porque tenés mucho más verde visible vos allí que lo que tenemos nosotros. Igual te digo que el plátano que tenemos aquí al otro lado del vidrio ya muestra alguna cosita.
Los brotes están
reventando. Sí, claro, ya con todo el agua y el sol.
Acá en la vereda un árbol de nís, pero ya tiene el tamaño de una ciruela. Están verdes todavía, pero cuando se cosechen los llevo.
No, pero los nísperos ya la última semana estaban verdes por todos lados, Ruso. En un par de semanas eso toma color y hay que convidar. Dale.
Bueno.
No te olvides, Te dejo por un minuto allí, arranco con Estela. Estela, 10 años con este material en la mano.
Sí, más o menos 10, 11, por ahí.
¿Cómo son esos procesos de tener el material y...
Y bueno,
y irle buscando la música que lo acompañe?
Hay que tener paciencia. No siempre se demora tanto, ¿no? Pero bueno, en este caso, Mauricio me dio estos poemas hace, sí, más de 10 años. Y ahí yo empecé a trabajar algunas cosas. Se me ocurrieron algunas canciones, pero no se me ocurría mucha cosa. Y a lo largo de los años se me fueron ocurriendo otras cosas. También Mauricio me dio alguna otra letra más hace poquito, hace... no sé, un año y poco, o un par de años. Y finalmente, a fines del año pasado, terminé la última de las canciones, como para conformar un disco completo, ¿no?
Bien. ¿Vos lo que tenías era la cantidad esta exacta? De
no, tenía más. Mucho más. Tenía más y la fui haciendo una selección, porque bueno, por un poco por las cosas que decían los poemas y otro poco porque también los poemas a veces no son muy fáciles de musicalizar, ¿no?
Claro. Eso te iba a preguntar. A veces el poema te dice algo a vos, lector, ¿no? ¿Verdad? Que te mete en el mundo que quiere, te da un montón de sensaciones, pero si está... Esto está tan bien escrito, así que para ponerle música y convertirlo en canción de repente...
Es todo un atrevimiento, ¿no?
Y otro que al revés lo ves y decís, pero esto le falta una música atrás que venga. ¿Cómo vas llevando ese proceso, Estela? Es decir, ¿tenés que imaginártelo todo momento con música detrás? ¿O puede pasar eso, que te pase un poema y decir, esto está perfecto como está, mejor lo dejo así?
Sí, pasa eso también. Pero pasa, en realidad todos estos poemas estaban perfectos, estaban divinos todos, ¿no? Pero bueno, algunos te sugieren más la música que otros. En realidad la música de la canción surge de la música del poema, ¿no? Claro. Entonces, lo que pasa es que hay que ir incorporando esa poesía, ¿no? Para poder encontrar la música que tiene.
Bien. Y cuando, si vos tuvieras que definir en pocas palabras, el material que te dio Mauricio era como...
Hermoso.
Una. Bueno, ¿más? Pocas, dame más palabras, claro.
esperanzado, todas las cosas que pasan era bueno, es todo ese material es al hablar de la infancia, de la niñez, es algo que ya de por sí tiene como un sello vital, ¿no? Luminoso y entonces bueno, eso eran un poco las poesías y muy con mucha ternura, ¿no? Mucha ternura.
Russo, ¿y por qué elegiste a Estela para darle estos poemas?
Y bueno, primero con Estela tenemos una vida juntos y conocidos desde el parentesco hasta nuestros días. Y bueno, es toda una familia musical la de Estela, y Estela es uno de los puntos más altos. Esa voz que tiene, esa dulzura y además esa capacidad de composición y de creación que tiene, para mí es una fiesta. Haber logrado redondear un disco con Estela, la que lo redondea es ella.
En ruso, y vos, a ver, soltaste mano totalmente de los poemas, es decir, cuando se los diste, se los entregaste y...
Sí, no podían tener mejor destinatario, o destinataria, como se aclara hoy. Y además con algunas cosas pintorescas que nos pasaron. Una vuelta estábamos con Laura Canobura y Estela. Laura prepara en frasco, mete ahí tomate y cosas con la familia que quedan, que son una fiesta, y de pronto me dice Estela, a ver si algún día escribís una letra para nosotros. Y le digo, bueno, si me traen un frasco de eso, a la orden. Bueno, mañana te vemos. Y cayeron el otro día con el frasco.
Que eran hongos en escabeche, ¿no?
Eran hongos en escabeche,
sí.
¿No?
Sí, hongos en escabeche.
O esa cosa, sí. Diga, está, se puede repetir, ¿no? Pero hace tiempo que ya están deglutidos. Entonces, con toda picardía y como sobrando, bien de barrio, me dicen, ¿y la letra? Sí, me olvidaba. Les había hecho una letra.
De tango.
De tango. Y lo tomó Estela y está musicalizado.
A la espera de la próxima grabación.
De la próxima grabación, que digamos que con lo que sobró de Pies Pequeños se podría pensar ya en el retorno de los Pies Pequeños.
Claro. Y el retorno de los frascos, ¿no? ¿Verdad?
Y el retorno de los frascos.
Capaz que Laura te está escuchando y te prepara algún... Porque no es mi especialidad, no son los hongos en escabeche.
Bueno, todavía no manifestaste tus gracias culinarias.
No.
Está bueno. Y Mauricio, contame de la génesis de estos poemas. Estos poemas que, además, o estas historias que están recogidas en alguno de tus obras. Es decir, para quien es afina a tu obra, ya va a conocer alguna de estas letras.
Sí, mirá, son todos poemas caneros, ¿no? Cuando yo caí, mi hija tenía 5 años. Y las cosas que podía sacar en 4 líneas en una carta eran poemitas. Y a lo largo de 13 años, es un libro. Y esta está seleccionado de tal manera que va dando desde la canción de cuna del que canta Estela, la del Blanco Moisés. Claro, yo hubiera agregado que ese Moisés tampoco se salvó de las aguas, hasta la salida, que mi hija tenía 18 años. Entonces se fueron acumulando los poemas que salieron, algunos quedaron por el camino, otros se perdieron, y bueno, y después alguien los conservó, los que salieron, algunos salieron clandestinamente, y finalmente se armó este disco que la primera vez, cuando me trajo el máster Estela, con Matilde, mi compañera, lo escuchábamos y con Estela ahí, y era emocionante, era realmente, digamos... Es emocionante, pero con frescura y además con alegría y con esa dulzura de voz y esa limpieza de voz que tiene Estela, que no hay quien empare esa baraja, ¿no?
Bien. Mauricio, y vos decís, el resultado es hermoso. Vos le entregaste mucho más que 11. Y la selección, en el fondo no pensás que, ¡ay, falta aquel que estaba tan bueno!
No, los que eligió era los que tenía que hacer. Hay otro que tiene la música por la mitad, pero Estela y yo tenemos la vida por delante, así que en cualquier momento la noticia urgente.
Volvemos.
Está bueno. Estela, ¿y por qué con este... algo contaste por qué con este material entre manos tomaste ese tiempo para encontrarle las músicas, ¿no? ¿Verdad? Y pasó. ¿Y por qué tomaste ese tiempo tan largo para volver a editar? 4 años y tanto.
A mí no me parece un tiempo muy largo. O sea, me tomé ese tiempo porque fue el momento en que hubo otro disco pronto para hacer. De repente, no tengo idea de cuánto puede llevar el próximo disco, ¿no? No es una cosa que yo me plantee hacer un disco todos los años, hacer un disco cada 2 años. Hago un disco cuando tengo las canciones prontas para grabar un nuevo disco, ¿no?
Pero cuando vos arrancás de que la base... A ver, la letra está, ¿no? ¿Verdad? La base está escrita. ¿Es un trabajo más simple el tema de ponerle la música encima o es prácticamente igual?
No, es prácticamente igual, sí, sí. Te pueden llevar, es muy variable, ¿viste? Te pueden llevar las distintas canciones y si tenés las letras, si tenés las músicas, o sea, el proceso de creación de las canciones puedes empezar por cualquier lado y es totalmente impredecible el tiempo que te puede llevar a hacer una canción, ¿no? Desde un ratito, que me pasó muy pocas veces, hasta... un par de años o un tiempo muy largo, ¿no? O sea que no hay reglas para eso.
Bien. Y ese tiempo largo tiene que ver a veces con la letra, a veces con la música, a veces, no sé, con la musicalidad final que uno se imagina en el momento de la grabación o de la postproducción.
Sí, el momento, lo de la grabación yo no me lo imagino mucho hasta, o sea, lo que me imagino es, lo que me pasa es que yo puedo tener una canción hecha, digamos, hecha, y la tengo que tener mucho tiempo cantándola o volviendo, dejándola descansar, para que hay un momento en que te das cuenta que está pronta, que puede ser, como ya te digo, puede ser muy pronto o puede llevarte mucho tiempo. Siempre te tiene que emocionar una canción. Eso para mí es el indicador de que está bien, ¿no? Si la canto y me emociona, está bien.
Eso te voy a decir, ¿en qué momento te das cuenta? ¿En el momento que cuando suena en tu cabeza o cuando
la... No, cuando la canto y la toco, ahí es que me doy cuenta.
Hay dos de las canciones que compartís con Malena Muyala. Uh-huh, sí. Tanto que quien haya visto a Malena alguna vez actuando en vivo sabrá, bueno, de los idas y vueltas sobre escenario que se producen entre ustedes. ¿Por qué le elegiste a ella para que te acompañara en esto?
Yo la elegí para... pensé en ella... En realidad pensé... Hay una canción que es como una bossa nova y que tenía el sonido cuando la estaba grabando. Me sonaban esos coros tipo Jobim, así que hay una cantidad de mujeres cantando al unísono y que suenan como voces, como una sola voz, muchas voces diferentes. Entonces me gustaba que sonara así la voz de ese, las voces de ese tema. Y bueno, y es como naturalmente me pareció que Malena era la voz que más se apropiaba, más se adecuaba a eso, porque a nosotros no funciona mucho cantar juntas, ¿no? Y fue así, hicimos, yo la llamé a Malena, yo estaba grabando en Portezuelo, la llamé, se fue para allá, grabamos esta canción que está grabada en el mismo micrófono al unísono y están dobladas, digamos, ¿no? O sea que en realidad somos 4 que estamos cantando ahí. Y quedó lindísima, a mí me encantó cómo quedó. Y como nos gustó tanto, aprovechamos y ya hicimos otra, que no estaba prevista al principio, pero bueno, salió de ahí, de esa noche de grabación.
Es decir, grabé en Portezuelo, que es un estudio
de... El estudio Canaima, estudio de Fabián Marquicio, que queda ahí en el bosque de Portezuelo. Bien. Precioso, sí. Un lugar ideal para grabar. Y ahí hicimos todo el disco.
Bien, y bueno, suena con esa paz y con esa tranquilidad.
Y sí, con perfume de pino, de eucalipto, todo tiene.
Bien. El disco tiene un arte muy particular que acabo de ver recién, si bien como explicaba Mauricio, se refiere a la infancia. La infancia es absolutamente protagonista, unas fotos preciosas de niños y playa, uno imagina de mucho verano allí. Me decías, son fotos todas familiares.
Todas fotos familiares, sí, todas fotos familiares. Y bueno, lo de playa, además de porque están buenas las fotos de los niños en la playa, muchas de las historias del disco explícitamente se refieren a la playa, a Portezuelo concretamente, ¿no? Y casualmente o coincidentemente el disco, después de toda esa vuelta, lo fuimos a grabar en Portezuelo, ¿no? Entonces
Cerraba. Todo disco tiene una parte de su ciclo importante en la presentación en vivo. En este caso es el jueves en la Sala Cintas
Rosas. El próximo
Rosa,
jueves.
A partir de las 9 de la noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a presentar entero de punta a punta?
Sí, va a ir entero, salvo una canción que va a ir en otro momento del espectáculo, pero van todas las canciones juntas porque es como muy unitario esto, ¿no? Tiene como un desarrollo y tiene que ir así. Tiene un sonido también bien particular, las canciones del disco, y bueno, va a ser toda la primera parte con las canciones del disco, después voy a hacer otras canciones de otros discos y un par de canciones que todavía no están grabadas inclusive.
Bien. ¿Es como necesario eso de, a ver, volver a lo que la gente espera cuando va a ver un recital tuyo por fuera de escuchar el disco nuevo?
Vos decís escuchar temas más conocidos.
Claro, una que sepamos todos.
Una que sepamos todos siempre tiene que haber, siempre tiene que haber. A la gente le gusta eso cuando va a ver un concierto, conocer las canciones, le gusta mucho. Por eso está bueno también que el disco salga antes del concierto para que puedan escuchar las canciones y tenerlas ya más conocidas, ¿no? Pero siempre tenés que hacer en un concierto canciones más de las que conocen más.
A veces no es enloquecedor en el escenario el tema de la lluvia de gritos pidiéndote canciones.
No, nunca me pasa. Los conciertos míos son muy tranquilos. Si tocara en un estadio.
No, pero en alguno pasa. Sí, pero la quinta o la sexta ya alguno se pone nervioso.
Sí, no pasa nada. Eso son cosas que pueden pasar, pero no te molesta para nada.
¿Te acompaña la banda con la que grabaste?
Me acompañan todos los músicos que grabaron, que fueron Fabián Marquicio, que también hizo conmigo la producción artística y arreglos, y etcétera. Gonzalo Franco, Fabián Marquicio toca guitarra y otras cosas, tipo charango, cavaquinho y esas historias. Gonzalo Franco en otra guitarra. Matías Fernández en cello, Mochi Figueira en bajo y Mauro Clavijo en percusión. Y las invitadas, claro, que son Malena Muyala, Cira Panzardo y Arlette Fernández.
Bien. ¿Mauricio, vas a ir el jueves?
Pero dime, estoy desde las 8, voy a estar ahí.
Sí, mirá que a las 8 de repente no te abren la sala todavía.
No, para la prueba de sonido y todo eso.
Bien.
Y lamento no estar ahí porque vos habrás visto que la citación que hizo Tabaré no me incluye, bueno, porque tengo problemas de los meniscos.
Sí, bueno.
Y claro, no es broma, ¿eh? Estoy como quien dice anclado en Malvin.
Bueno, no es mal lugar para estar anclado en un día como hoy, ¿no?
No, el jueves va a ser una fiesta eso, porque el grupo y los temas y Estela con esa voz insólita y además con los temas con Malena Muyala, esa es una fiesta que la voy a sentir.
Bien. Estela, Mauricio, gracias por haber compartido estos minutos con nosotros.
Muchas gracias a vos.
Bueno.